Liderazgo y política. El llamado de defender la vida es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y para este tema tan importante el día de hoy, me acompaña gran defensora de la vida desde Los Ángeles, California, Astrid Bennett de Orduño. Hola amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Patti, feliz y bendecida. Y bueno, para este tema queremos recordarles algo esencial, y que es que el líder político no solamente está envuelto simplemente en un juego de poder, sino está llamado al servicio del bien de la humanidad. Gobernar no es dominar, es proteger, servir y promover la vida, no destruirla. El líder político, Patti, es llamado nada más y nada menos que reflejar el corazón de Cristo, que es el buen pastor, sí, que protege y quiere el bien de su pueblo. Esto es lo que debemos de pedir para nuestros políticos, exigirles este ejemplo, este tipo de servicio. Y no solamente los políticos, sino todos los que están envueltos en algún papel en la sociedad.
Así es, Astrid. Y antes de comenzar con este tema tan importante, nos vamos con nuestra compañera Gisela Barreto. Nos trae algunos informes desde la Argentina. Vamos contigo, Gisela.
Gracias, Astrid. Gracias, Patti. En nombre de Jesús y María, iniciamos con las noticias. Infobae nos informa que el nacimiento, la natalidad en el mundo está decreciendo. Es decir, es como que la historia está cambiando. Hay más ancianos que niños y es lo que va a pasar y continuar en el futuro, ¿no? Imagínense ustedes cuánta necesidad en tantas cosas, en tantas ocupaciones, profesiones que se necesita de jóvenes y no va a haber. Es un cambio de paradigma realmente. Bueno, en la entrevista a Sottoli, Susana Sottoli, que es directora para Latinoamérica y el Caribe de UNFPA, ella decía que se está atravesando por una crisis de natalidad y de fecundidad en toda Latinoamérica. Que sí hay una baja de natalidad en cuanto al embarazo adolescente, que ella lo celebraba, y que las mujeres quieren tener más bebés. Pero Sottoli afirmaba que no hay libertad reproductiva en Latinoamérica, debido a que cuando se hacen encuestas, las familias manifiestan su deseo de tener más hijos, pero que en la realidad se plasma algo absolutamente distinto. Y las causales son infinitas, ¿no? O varias, digamos. Entre ellas, por ejemplo, aluden ciertas mujeres a la falta de trabajo, a la economía con una escasez insoportable, que no se puede llegar a los servicios mínimos, ¿no? Como la canasta básica familiar, los cuidados de salud. Y todo esto impide que las mujeres puedan tener la cantidad de hijos que desean en realidad. Ahora bien, lo que no nombraba la directora del Caribe y de Latinoamérica es lo siguiente. La ideologización que se ejerce desde los colegios a las jóvenes. Tu cuerpo, tu derecho. Si quieres abortar, lo puedes hacer. Pues esto es también una de las claves de la baja de la natalidad, el aborto, por lo que debemos seguir luchando los que defendemos la vida para que la vida del bebé sea real y llegue a término. Salvemos las dos vidas.
Muchísimas gracias, Gisela, por este dato tan importante. Y sí, claro, defendemos las dos vidas, la madre y la vida del bebé. Son dos pacientes. Y bueno, tenemos una buena noticia, Astrid. LifeSite News salió con un gran anuncio el 14 de diciembre. Que José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales en el país de Chile. Y eso es una gran victoria. Y bueno, este presidente es un católico devoto, activista pro vida, y también Astrid, él ha sido atacado a menudo por esta postura, por defender la vida y la familia. Y bueno, él es padre de 9 hijos, marido, y bueno, un pilar fundamental de la vida pública de este gran nuevo presidente. Es su fe católica. Y en una entrevista declaró lo siguiente: primero soy católico, luego soy político. Y esto me parece, pues, algo hermoso de tener esa valentía de proclamar primeramente su identidad, ¿no? ¿Quién es él? Y esto también refleja y influye mucho de las decisiones que él va a tomar como presidente para este país de Chile. Y bueno, muchas personas estaban celebrando esta gran victoria en las redes sociales. Yo personalmente miré muchos comentarios de las personas diciendo lo siguiente: necesitamos más políticos católicos como él. Y bueno, eso es un llamado para todos nosotros, Astrid. Estamos comenzando un año nuevo, no solamente declarar que somos católicos y que somos pro vida, pero realmente tomar acción y realmente vernos como líderes católicos pro vida. Un líder toma acción, un líder hace cambios y un líder realmente marca el mundo, hace una gran diferencia. Entonces tenemos que despertar y hacer más al favor de la vida. Esa es una propuesta bellísima que podemos hacer comenzando este año, ¿no? Y recordamos las palabras del Señor en Lucas 12, 48. A todo el que se le dio mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le confió mucho, más se le pedirá. Y bueno, nosotros en el trabajo también, en nuestros hogares, podemos hacer esos líderes pro vida que el Señor necesita para realmente ser un cambio y movernos hacia más una cultura de vida. Y Astrid, sabes que a veces no es fácil defender la vida y tomar esta postura cuando estamos con nuestros amigos, teniendo una conversación, ¿no? Cuando ellos tal vez tienen otras opiniones, otras ideologías, y también en el ambiente del trabajo. Y yo quería compartir una experiencia personal en mi vida que no fue fácil, pero bueno, teniendo 3 abortos, trabajando detrás de las puertas de la industria del aborto, yo hice una promesa muy firme al Señor que yo no quería tener nada que ver con el aborto, que yo realmente quería defender la vida, cueste lo que cueste. Yo comencé a trabajar con un médico en San Francisco, California, con un dermatólogo. Y yo estaba muy contenta en este trabajo. Yo tenía un buen salario. O sea, mis compañeras y yo, grandes amigas. Y una mañana el dermatólogo, el médico, llega y me dice: Patricia, vamos a tener una junta esta mañana muy importante. Van a llegar unos representantes y vamos a vender unos productos antiarrugas, unas cremas, una línea nueva que va a salir al mercado. Y yo realmente creo en estos productos con todo mi corazón. Y bueno, yo estaba emocionada, le dije que yo lo iba a apoyar. Y estábamos en esta junta, mis compañeras y yo, llegan los representantes, llegan los productos, y de repente uno de los representantes alza un cartón y lo primero que veo es un feto, un niño abortado, una imagen. Y este representante explicó en detalle de dónde vienen estas cremas, estos productos antiarrugas, ¿no? Estaba explicando el proceso de crearlas y los ingredientes. Y de repente voy viendo pues el niño abortado, voy viendo como una olla, el niño hirviendo en una olla, ¿no? Y este representante con un corazón muy frío dijo, nosotros, estos productos vienen de mujeres que se dan cuenta que sus niños tienen síndrome de Down, que tienen un mal diagnóstico, nos donan estos fetos, hirvimos estos fetos como un caldo de pollo. Agarramos las proteínas del caldo, y me bloqueé totalmente. Y de repente, pues el producto final, ¿no? Las cremas antiarrugas. Y yo sentí el corazón, que se me paró el corazón, ¿no? Y bueno, de ver a mis compañeras emocionadas, totalmente bloqueadas, diciendo cosas y comentarios como estos productos son lo máximo, esto es orgánico. Y el médico, ¿no? Mi patrón, o sea, el dermatólogo diciendo, ¿cómo vamos a disfrazar los ingredientes de este producto? No podemos avisarles a nuestros pacientes que estamos matando humanos para crear una crema antiarrugas. Y se me vinieron todos los recuerdos, Astrid, cuando yo trabajaba detrás de un centro de aborto, Planned Parenthood. Cuando me entrenaron a disfrazar, a mentir, a cambiar mi vocabulario, ¿no? Para que esas mujeres abortaran y forzarlas a abortar. Se me vino todo eso de regreso. Y pues mira, yo gracias a Dios cumplí con esa promesa. Yo me paré en medio de esa junta y yo les dije, yo soy pro vida, yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto es antihumano y hoy es el último día de mi trabajo. Bueno, ya te imaginas, ¿no? Cuando en un ambiente así, cuando todos están contra ti, claro que van a haber burlas, humillaciones, claro que todo el mundo no va a estar de acuerdo contigo, pero es tan importante, Astrid, defender lo más fundamental, el primer derecho del ser humano es vivir, es la vida, ¿no? Y bueno, yo cumplí con esa promesa. No fue fácil porque fue el último día de mi trabajo y no encontré trabajo después por mucho tiempo. Incluso perdí mi casa. Pero sabes que mi conciencia estaba en paz porque yo cumplí con esa promesa como fiel católica, líder pro vida, y eso fue defender la vida.
Patty, los líderes en el ámbito político, pero también en el ámbito científico, de negocios, están llamados a promover el bien de la sociedad, el bien de cada miembro de la sociedad. Y eso, lo mínimo es no servirse del pueblo, no usar, utilizar, explotar. En este caso, el que acabas de dar felicidades por ser esa voz profética, es no explotar esos bebitos por nacer vulnerables, que no tienen voz. Eso es algo diabólico, nada más y nada menos. Y Patty, es importante que entendamos, por ejemplo, la noticia del presidente Kast en Chile, magnífica noticia. Él es un católico coherente en su fe. Y como dije antes, son llamados a reflejar el corazón de Cristo y ser el ejemplo del buen pastor. Y ser el buen pastor tiene un precio, como lo tuvo para Jesucristo. Y están guiando su pueblo, están siendo un buen ejemplo, pero también están dispuestos a dar su vida por su pueblo. Va a haber un precio defender la verdad, defender al vulnerable. Lo hemos visto, me vienen a la mente los casos en México de políticos que hablan contra la corrupción, narcotráfico, que ha cobrado tantas vidas y han sido asesinados. Siempre te va a costar algo, pero vale la pena. Nunca te vas a arrepentir de haber defendido al más vulnerable. Eso es ser un líder auténtico, cueste lo que cueste.
Y me he dado cuenta a través de los años, no solamente es importante orar por nuestros políticos, por todos los presidentes del mundo entero, ¿no? Porque la batalla cultural está en la política. Yo recuerdo a Astrid, cuando yo comencé este apostolado, yo decía, Señor, a ver, yo voy a ayudar a las mujeres y los hombres a sanar después de un aborto. Ese es el primer llamado que yo sentí, pero no quiero nada que ver con la política. No me gusta la política, no me metas allí, pero me estoy dando cuenta que ahí está el demonio, ahí está el diablo, ¿no? Que esto sí es una batalla espiritual dentro de la política. Importante rezar por nuestros líderes políticos, pero me estoy dando cuenta también por los médicos, Astrid. Los médicos hacen un juramento, ¿no? De defender la vida, de curar, de sanar, no de matar. Y en el caso del aborto, muchas mujeres son presionadas a tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque estos médicos, ¿no? Están exigiéndoles, aconsejándoles, engañándolas para tomar esta grave decisión. Entonces, tenemos que orar para que estos médicos tengan una conversión, estas enfermeras, enfermeros, todo el equipo médico que está involucrado con el aborto, para que realmente cumplan con ese juramento de defender la vida. Y Astrid, yo quería que nos platicaras, tú trabajas con un médico, yo lo he conocido personalmente, el doctor Bagge, que justamente hace esto, que realmente ve a Cristo en su paciente. Trata a dos pacientes cuando una mujer se encuentra en crisis, pero cuéntanos un poquito con tu experiencia con el doctor Bagge y todo lo que él hace por la comunidad hispana y en el centro de Los Ángeles.
Sí, otra área tan importante, Patty, pues como la política, que puede ser para los jóvenes algo que no les atrae por el ámbito pues, de corrupción, a veces que puede haber. Es un campo de batalla, es un campo de misión. Pues también el ámbito médico, tristemente, se ha convertido en otro campo de batalla donde no se ve como pacientes a los más pequeñitos. El doctor Bagget es un héroe, como son los médicos pro vida que van contracorriente. Qué ironía que la ciencia demuestra que el niño por nacer es un miembro de la familia humana, que desde la concepción tenemos un ser irrepetible, ADN, materia genética única de un ser que está creciendo, que es un ser humano porque tiene como padres seres humanos, no puede ser otra cosa, pero que es un tema de debate y de controversia. Bueno, el doctor Bagge reconoce la verdad. Y cuando él tiene a una mujer embarazada en su consultorio, él sabe que tiene dos pacientes y que debe luchar por ambas vidas y que el aborto no es algo que se requiere en ningún caso. Lo que se requiere es valor, dedicación y congruencia en cuanto a la vocación de un médico de salvar vidas y de no destruirlas. Eso del aborto va contra la promesa hipocrática que hacen todos los médicos de no hacer daño. El aborto no sana, hace daño, mata a un niño por nacer y también lastima a la madre físicamente, psicológicamente y también sabemos que espiritualmente. El doctor Bagge ha salvado un sinfín de vidas. Él se dedica a tiempo y destiempo a salvar vidas. Él es una pieza clave en salvar vidas aquí en Los Ángeles en particular, como lo son otros médicos pro vida. Están yendo contracorriente. Y bueno, me encanta también que él sea un mentor para los jóvenes que están estudiando medicina, que tienen la ilusión de ser también héroes, que quieren salvar vidas, pero van a entrar a un ámbito médico de las facultades de medicina que tristemente muchas de ellas están presionando a los alumnos a que practiquen abortos. Esto no debe ser así. Se debe respetar la conciencia de los médicos y ojalá haya más y más y más influencia de estas personas pro vida en ese ámbito médico, porque el aborto es completamente contrario a la vocación de un médico.
Y recordamos que podemos ofrecer nuestra profesión y nuestro trabajo para la gloria del Señor. Incluso hay muchos jóvenes que me escriben y me dicen, Patricia, yo estoy estudiando para ser abogado porque yo quiero defender la vida en mi país en el futuro. Yo estoy estudiando para ser médico porque yo quiero ser un médico pro vida. Y bueno, hay muchos jóvenes que realmente es muy bonito que quieren tener una profesión para darle gloria al Señor. Y quiero leer dos frases del santo José María Escriba de Balaguer sobre esto de santificar el trabajo para la gloria del Señor. Él dijo lo siguiente: santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. También él ha dicho: ahí donde están tus aspiraciones, tu trabajo, tus amores, ahí está el sitio de tu encuentro cotidiano con Cristo. Y bueno, para los políticos, yo pienso que es tan importante para que sean políticos que realmente pueden cambiar el mundo, cambiar países y llevar su país hacia una cultura de vida. Creo que el primer valor que es fundamental es para que sea realmente un gran político es la defensa de la dignidad humana, Astrid. Los valores cristianos afirman que toda vida humana es sagrada. Un líder que defiende y proteja los más vulnerables, el no nacido, el enfermo, el anciano y el pobre, promueve leyes que respetan la dignidad de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural. Yo tengo un gran amigo, Astrid, su nombre es Agustín Laje, muchos lo conocemos, y él dijo en una entrevista algo muy, 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 muy poderoso, dijo él: si un político no defiende la vida, no va a defender a ninguno de los intereses del pueblo. Y segundo punto, lo que tú has dicho, la coherencia moral y testimonio público también es importante del político, porque el político no solo legisla, también educa con su ejemplo. Y esto fortalece la confianza de los ciudadanos y esto combate la corrupción. Un valor también importante para un político, creo, para marcar y cambiar el mundo, es promoción de la familia como base de la sociedad. La familia es el primer espacio donde se aprende el amor, el respeto. Y la familia realmente, en la familia, es el primer lugar donde el humano recibe formación y educación, también Astrid. Importante la sanación del núcleo de la familia. Y un valor importante que un gran político debería defender es, como lo has dicho tú, la búsqueda del bien común y justicia social auténtica. No dominar, sino servir. Realmente tener el corazón de un serviente, ¿no? Como lo tenía un corazón de Cristo. Y bueno, yo quería mencionar un beato que quiero mucho, que el Señor me ha presentado en estos últimos meses. Y bueno, yo he estudiado la vida de este beato y realmente lo admiro muchísimo. Yo lo siento como un gran amigo mío, pero bueno, su nombre es Beato Carlos, emperador de Austria. También fue el rey de un rey increíble. Y bueno, su historia es impactante porque en su coronación, en esa ceremonia, él lo tomó muy en serio la misión que Dios le tenía. Y bueno, fue un rey que tenía muy claro que su misión era servir al Señor, ponerlo adelante y poner a su pueblo también, el bien de su pueblo por delante.
También, tenemos el ejemplo de San Luis de Francia, el Luis IX, que también fue un líder político muy santo. Él, misa diaria, él era una persona que sí quería el bien del pueblo, y bueno, lo tenemos como ejemplo e intercesor, como el Beato Carlos.
Sí, y bueno, también este Beato también fue reconocido como un hombre de paz en medio de la guerra. Ante los ojos del mundo es muy triste porque lo vieron como una persona que fracasó. Se cayó el imperio de Austria, ¿no? Pero realmente en los ojos del Señor, y los ojos espirituales, realmente fue un gran, gran santo que puso su familia, que puso su pueblo y su nación adelante, ¿no? Y que realmente sufrió como Cristo sufrió y tenía ese corazón de servir siempre y de reconciliar y buscar la paz. Pero también quería a los hombres también recordarles que ellos también son llamados a ser grandes líderes en sus hogares. Yo entrevisté a un amigo, le hice unas preguntas es un conferencista muy reconocido en Estados Unidos. Y bueno, él me ha dado unos puntos preciosos para los hombres y el rol que ellos tienen en sus hogares. Uno de los puntos y los más hermosos que él ha dicho es que el hombre está llamado, como lo fue Adán, a proteger, a servir y defender a su familia, comenzando con sus mujeres y niños. Y también tiene ese llamado de defender a los más vulnerables en el vientre materno. Él dice que esto es lo primero y principal que Dios ha mandado para el hombre, como lo mandó con Adán. Y bueno, el segundo punto que mi amigo dio para los hombres es entender la hombría desde el punto de vista de la cruz. Cristo derramó su propia vida desde la cruz en su sufrimiento, sacrificio y disposición a morir por su esposa Iglesia. Él modela para nosotros los hombres una forma de vivir nuestra masculinidad en nuestros matrimonios, familias, hogares y comunidades. Como entendemos verdaderamente dar la vida, podemos servir como verdaderos líderes que harán el bien de las almas que se les han confiado y harán todo lo que sea necesario para llevarlas al cielo. Y por último, tenemos a San José, el gran modelo para todo hombre, para todo líder, terror de los demonios en su humildad, obediencia, fidelidad, en su vocación. Él protegió y dirigió la Sagrada Familia. Y dice mi amigo John Sablon, nosotros como hombres necesitamos ser humildes para movernos como Dios quiere que lo hagamos. Ser obedientes a lo que Dios nos pide en nuestras vidas, en nuestras vocaciones, y ser fieles a los mandamientos de Dios para permanecer en su gracia y amistad, para poder vivir una vida de santidad y virtud. Si los hombres pueden aceptar estos puntos claves, serán lo que Dios los ha llamado a ser. Y eso es exactamente la meta de nuestra vida, Astrid, es ser las personas que Dios nos ha llamado ser en nuestras familias, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Y hay una frase que me encanta de Santa Catalina de Siena, que si realmente nosotros somos lo que Dios nos llamó a ser, podemos prender fuego en el mundo entero. Entonces vamos a proponernos en este año no solamente ser católicos pro vida, pero ser líderes que realmente podemos marcar y cambiar para movernos hacia una cultura de vida y sanar nuestras naciones.
Así es, Patti. Pedimos la intercesión de San Luis de Francia, de Beato Carlos. Imitemos sus vidas en nuestro propio ámbito. Todos podemos influir para bien. Entonces, esto es tan importante, Patti, que lo tengamos en mente y pidamos mucho por nuestros políticos, que Dios convierta su corazón, que sea semejante al de él.
Y no tengamos miedo tampoco, ¿no? Estamos en este año, un año muy especial para México, estamos celebrando el centenario de la Guerra Cristera, ¿no? Esos valientes hombres que levantaron sus armas, sus rosarios y gritaron ¡Viva Cristo Rey! Sin miedo. Entonces vamos a ser esos cristeros de nuestros tiempos, porque los tiempos no son fáciles, pero Dios nos da la gracia y la fortaleza de ser el bien y de proclamar la verdad. ¡Viva Cristo Rey! Y gracias a ti por acompañarme en este programa tan, tan importante. Que Dios me los bendiga, familia de EWTN. Recuerden que todos los católicos somos pro vida y nos vemos la próxima semana.